Hola, soy Antonio. Bienvenidos al podcast de Nine-Art Tree. Hoy resumiré y analizaré el libro. El Dios que fracasó es una recopilación de 6 ensayos autobiográficos publicada originalmente en 1949 y concebida por el editor británico Richard Crossman. Aunque Arthur Koestler figura con frecuencia como su autor más visible, el volumen reúne también textos de Louis Fisher, André Gide, Ignacio Silone, Stephen Spender y Richard Wright. Todos fueron intelectuales que, desde contextos nacionales y personales distintos, se acercaron al comunismo y posteriormente rompieron con él. El objeto del libro no es ofrecer una historia sistemática de la Unión Soviética ni una teoría general de la política, sino documentar el proceso moral e intelectual de aquella ruptura. Los autores explican por qué la desigualdad, el fascismo, la crisis social y el desencanto con el capitalismo hicieron persuasiva la promesa revolucionaria. Después examinan cómo la disciplina partidaria, la subordinación de la verdad a la causa y el conocimiento de la represión estalinista destruyeron esa adhesión. Su valor reside en convertir una controversia ideológica en testimonios de responsabilidad, autoexamen y resistencia frente al totalitarismo. Te daré los puntos principales de este libro. En primer lugar, la promesa de justicia que hizo persuasivo al comunismo. El libro parte de una cuestión que impide reducir a sus autores a simples conversos políticos. ¿Por qué personas sensibles a la injusticia vieron en el comunismo una esperanza legítima? Gide, Silone, Spender, Wright, Fisher y Kaur procedían de entornos muy diferentes, pero compartían el impacto de una época marcada por crisis económica, desigualdad, ascenso fascista y frustración ante las limitaciones de las democracias liberales. Para ellos, la Unión Soviética y el movimiento comunista podían parecer una alternativa organizada frente a un orden social que toleraba pobreza, racismo, explotación o violencia política. Esta reconstrucción del atractivo inicial es central, porque muestra que la adhesión no surgía necesariamente de ignorancia o cinismo. Surgía también de aspiraciones éticas, igualdad material, dignidad de los trabajadores, antifascismo e internacionalismo. Sin embargo, los ensayos señalan que esas aspiraciones podían transformarse en una fe política que exigía lealtad antes que examen. La promesa de una sociedad futura permitía disculpar abusos presentes o considerar secundarias las noticias incómodas. El volumen, por tanto, no afirma que la preocupación por la justicia sea errónea. Distingue entre ese impulso y la entrega incondicional a una organización que se presenta como poseedora exclusiva de la verdad histórica. Esa distinción explica tanto el fervor original como la gravedad posterior del desengaño. En segundo lugar, la disciplina ideológica y la sustitución de los hechos por la causa. Una de las aportaciones más duraderas de El Dios que fracasó es su análisis de los mecanismos de autoengaño que acompañan al compromiso doctrinario. Los colaboradores describen una cultura política donde las evidencias desfavorables se interpretaban como propaganda enemiga, errores aislados o sacrificios inevitables en nombre de una meta superior. De ese modo, la pertenencia no dependía solo de aceptar un programa, sino de adoptar una forma de percepción. La causa definía qué hechos merecían crédito y cuáles debían descartarse. Koestler representa con especial fuerza esta tensión al evocar el esfuerzo por conservar el equilibrio de la autojustificación, incluso cuando se acumulan razones para dudar. El problema no era únicamente que el partido pudiera equivocarse, sino que su estructura de obediencia volvía sospechosa cualquier crítica interna. Quien discrepaba corría el riesgo de ser tratado como desleal, ingenuo o aliado objetivo del adversario. La consecuencia era moral además de intelectual. La defensa de un ideal abstracto podía exigir silenciar a víctimas concretas y aceptar procedimientos incompatibles con las libertades que se proclamaban. El libro no propone que toda convicción política equivalga a fanatismo. Advierte, más precisamente, que una ideología se vuelve peligrosa cuando deja de poder corregirse mediante hechos, debate y reconocimiento de límites. La crítica relevante es contra la inmunidad moral que el poder obtiene al hablar en nombre de la historia. En tercer lugar, Kronstadt como nombre del paso de la duda a la oposición. Louis Fisher emplea a Kronstadt como una imagen decisiva para diferenciar el malestar privado de la ruptura política efectiva. La referencia procede de la rebelión de marinos y civiles de Kronstadt contra el poder bolchevique en 1921. En el marco, Kronstadt designa el momento en que un antiguo simpatizante no solo abandona su adhesión, sino que reconoce la necesidad de oponerse a aquello que antes defendía. Esta idea aclara que el desencanto rara vez es instantáneo. una persona puede percibir contradicciones, sentir malestar o rechazar mentalmente ciertos actos. Y aún así evitar una crítica pública por miedo a reforzar a enemigos políticos, perder vínculos personales o admitir su propia complicidad. Fischer subraya el peso de ese umbral moral. Su propio proceso se asocia finalmente al pacto entre Hitler y Stalin de 1939. Un hecho que hizo imposible sostener la imagen de la Unión Soviética como fuerza inequívocamente antifascista y liberadora. El concepto conserva interés porque describe una dificultad frecuente en cualquier militancia intensa reconocer que retirarse en silencio no basta cuando una institución exige justificar abusos, sin convertir toda discrepancia en una obligación de militancia contraria. Los ensayos plantean que la responsabilidad intelectual incluye revisar públicamente los compromisos cuando estos se vuelven incompatibles con la verdad y la libertad. Kronstadt es, así, una categoría de conciencia, no un simple cambio de preferencia electoral. En cuarto lugar, 6 trayectorias nacionales frente a una misma experiencia totalitaria. La estructura coral distingue a El Dios que fracasó de un manifiesto anticomunista convencional. Cada ensayo procede de una biografía, una lengua y un conflicto político particulares. Silone había conocido la lucha antifascista italiana. Wright interpretaba su experiencia desde la exclusión racial estadounidense. Gide observó directamente la realidad soviética. Spender pertenecía al mundo literario y político británico, mientras Fischer y Koestler aportaban experiencias periodísticas e internacionales. Esa diversidad no elimina las diferencias entre ellos ni convierte sus decisiones en un relato uniforme. Precisamente muestra que el desencanto con el estalinismo no pertenecía a una única clase social, país o tradición intelectual. Las rutas hacia el compromiso y hacia la separación fueron distintas, pero convergieron en el rechazo a la represión, la censura. Los procesos políticos manipulados y la subordinación absoluta del individuo al aparato. Esta pluralidad también limita las simplificaciones. El libro no es una investigación documental sobre cada crimen soviético, sino una colección de testimonios sobre cómo dichos hechos afectaron la conciencia de quienes antes habían defendido el proyecto. Por ello, su evidencia principal es subjetiva, aunque esté ligada a acontecimientos históricos reconocibles. Leer los textos en conjunto permite observar un patrón sin borrar las singularidades. Los grandes sistemas ideológicos reclutan mediante promesas universales, pero su coste humano se revela de manera concreta en la vida de quienes descubren que han colaborado, incluso involuntariamente, con una maquinaria de coerción. Por último, La autocrítica de los intelectuales como documento de la Guerra Fría, publicado al inicio de la Guerra Fría. El Dios que fracasó tuvo una influencia considerable porque ofrecía algo distinto de la denuncia externa del comunismo soviético. Sus autores hablaban como antiguos creyentes y, por eso, examinaban no solo la violencia del sistema, sino las razones por las que habían tardado en verla o en actuar en consecuencia. El resultado es un documento de autocrítica intelectual con una dimensión histórica concreta. Ayuda a entender cómo las revelaciones sobre el estalinismo, las purgas, la falta de libertades y la política exterior soviética reordenaron debates culturales de mediados del siglo XX. A la vez, conviene leerlo con conciencia de su contexto. El volumen se ocupa sobre todo de la experiencia de intelectuales occidentales ante el comunismo y no pretende resolver por sí solo las discusiones sobre capitalismo, colonialismo, racismo o desigualdad que motivaron parte de sus adhesiones iniciales. Su fuerza no está en demostrar que toda crítica al capitalismo conduzca al totalitarismo, sino en interrogar el precio de convertir una causa política en criterio absoluto de verdad. Esta precisión evita dos lecturas pobres: usar el libro como una defensa automática de cualquier orden occidental o tratarlo como mera propaganda sin valor testimonial. Su enseñanza más fértil es metodológica. Las convicciones políticas deben estar expuestas a revisión y el prestigio de una causa no exime a sus defensores de evaluar sus prácticas reales, especialmente cuando concentran poder y restringen la disidencia. En conclusión, El Dios que fracasó resultará especialmente valioso para lectores de historia intelectual del siglo XX, estudios sobre totalitarismo, Guerra Fría y literatura política autobiográfica. También interesa a quienes desean comprender cómo se forman y se rompen las lealtades ideológicas sin que la respuesta se reduzca a una cronología de partidos o gobiernos. Su principal beneficio intelectual consiste en obligar a separar los fines declarados de los medios empleados para perseguirlos. Los 6 autores conservan la preocupación por la injusticia, pero muestran que esa preocupación pierde credibilidad cuando exige negar hechos. excusar la represión o silenciar a los disidentes. El libro ofrece así una herramienta de lectura crítica aplicable a movimientos políticos de signos diversos, siempre con el cuidado de no trasladar mecánicamente su contexto estalinista a cualquier desacuerdo contemporáneo. Frente a tratados generales sobre el comunismo soviético o a estudios académicos centrados en instituciones, cifras y decisiones estatales, esta obra destaca por su forma testimonial. Su argumento emerge de trayectorias personales y de la admisión de errores propios. Esa perspectiva no sustituye el análisis histórico o sistemático y puede resultar menos satisfactoria para quien busque una explicación exhaustiva de la Unión Soviética, pero aporta algo que esos estudios a menudo no pueden ofrecer: la descripción desde dentro de la seducción ideológica, la resistencia a reconocer sus contradicciones y el coste moral de romper con ella. Por esa combinación de memoria, crítica y pluralidad de voces, sigue siendo una referencia singular dentro del ensayo político del siglo XX. Si deseas apoyar a Arthur Koestler, puedes comprar el libro a través del enlace de Amazon que he proporcionado en la descripción del podcast. Después de leer el libro, por favor hazme saber qué te pareció y comparte tus pensamientos. Nos vemos pronto.